El intendente de Rivera, Tabaré Viera, es desde hace unos meses uno de los precandidatos colorados a la presidencia de la República. Su postulación tiene sus particularidades. Primero porque llega desde el interior del país, es más, desde el único departamento colorado que quedó después de la catástrofe electoral que su partido sufrió en los últimos comicios. Segundo porque en su plataforma se destaca una apuesta a cambiar la cultura de liderazgo de su partido y del foro vallista, buscando una conducción que él define como más participativa. Y justamente ese detalle de su propuesta le trajo algunas dificultades después de que participó con Washington Abdala y con Luis Hierro López de una reunión en la casa del expresidente Sanguinetti el viernes pasado. Basta de cupulismos, no concurro más a este tipo de reuniones, dijo Viera este miércoles hablando con el diario El País. En un momento en que la interna colorada estaba muy sensible, ¿qué impacto tiene este episodio de esta semana? ¿Por dónde pasan las posibilidades de reconversión del Partido Colorado? ¿Hasta dónde debe llegar la autocrítica? Vamos a conversarlo con el intendente de Rivera.
El tablero político.
Intendente Tabaré Viera, buenos días y gracias por acompañarnos.
Buenos días, mucho gusto, encantado de estar acá.
Empiezo con un poco de información para situar lo que ocurrió en estos días. El viernes pasado, el doctor Julio María Sanguinetti convocó a su casa a los tres dirigentes del foro vallista que hoy se perfilan como precandidatos presidenciales. Usted, Washington Abdala y Luis Hierro López. La reunión se conoció el martes a través del diario El País. Según esa nota, ustedes coincidieron en que, ante la negativa de Sanguinetti de ser candidato, el foro vallista como grupo quedaba cuestionado y observaron que algo similar sucedía con la lista 15. Por otro lado, comentaron con preocupación cómo la figura de Pedro Bordaberry se ha convertido en un polo de atracción de dirigentes de los sectores tradicionales del partido. Entonces, por esas y otras razones, decían las fuentes del País, ustedes acordaron que de ahora en más se debe promover un nuevo vallismo que logre mayor adhesión en la población, con otro tipo de propuestas y con una verdadera renovación. Concretamente, se habría hablado de impulsar un conglomerado vallista con dirigentes de los sectores mayoritarios del partido y con los que quieran adherir. Usted se molestó mucho con estos trascendidos de prensa y llegó a decir que con la invitación para esa reunión del viernes se le había tendido una trampa. ¿Por qué una trampa?
Bien, en primer término aclaremos. A mí, cuando el doctor Sanguinetti me invitó a esta reunión, en principio habíamos tenido alguna diferencia con el señor Hierro López por el semanario Opinar, que estamos reeditando precisamente hace dos días.
Sí, recordemos, usted tiene el proyecto ya hecho realidad de lanzar a la calle Opinar como quincenario.
Como quincenario con ambición a semanario.
Retomando la marca que fue tan emblemática la salida de la dictadura y que estuvo obligada a la figura del doctor Enrique Tarigo, que fue quien lo dirigió.
Efectivamente. Allí, como fue notorio y público, el señor Hierro escribió una carta pública que a nosotros también nos dolió mucho, en el sentido de que cuando decidimos llenar un espacio vacío hace tantos años de un periódico de opinión con una línea editorial central vallista, aunque no puramente colorada de vallista, consultamos si Opinar era una marca registrada, cosa que no es, y fuimos a consultarle a la familia del doctor Tarigo si le parecía bien que usáramos ese nombre, lo cual, bueno, no hubo ningún inconveniente.
También, no consultaron a Hierro, que también estuvo muy vinculado a ese proyecto.
Exactamente. Aún no habíamos consultado a Hierro cuando, lamentablemente, eligió el camino de una carta pública a través de otro semanario para expresar su malestar, lo cual, más allá de la razón o sin razón, nos pareció que podría haber elegido el camino del diálogo, levantar un teléfono y hablar. Lo cierto es que sentimos como que cada vez que hacemos un movimiento en favor de algo, en favor de concretar una actividad necesaria para el partido, tenemos una traba. Había quedado una situación molesta. En principio yo le dije al doctor Sanguinetti que no estaba con ganas y con ánimo en ese momento de hacer una reunión de ese tipo, a lo cual el doctor Sanguinetti me insistió en que dialogar, por favor, me pedía que pudiéramos sentarnos a dialogar, lo cual, bueno, ante tanta insistencia y pedido, yo acepté, porque en definitiva estamos para dialogar los políticos, para sentarnos a dialogar.
O sea, la invitación a usted se le cursa para distender esa relación que se había quedado complicada con Hierro López.
Para distender y para charlar de temas políticos. Los políticos cuando nos reunimos son para charlar de temas generales. Yo vengo haciendo una prédica que también es pública en cuanto a que el partido debe renovarse, que el partido tiene que trascender a los sectores, que me parece que el foro ballista o los sectores, pero hablo fundamentalmente al que pertenezco, el foro ballista queda muy achicado en sus fronteras sectoriales, y sobre todo una renovación en estilos, que pasa, entre otras cosas, por dar más participación, más espacios, y terminar de una buena vez por todas con lo que yo llamo los cupulismos, las decisiones encerradas entre cuatro paredes. Por eso me molestó cuando trascendió la reunión y en los términos que trascendió, porque allí se hablaron de muchas cosas y no hubo decisiones, porque justamente aparece como lo contrario de lo que estoy hablando. Entonces ahí es cuando digo, me siento como que me tendieron la trampa, sobre todo cuando alguien de esa reunión, porque éramos cuatro, lo hace trascender a la prensa y en esos términos. No fue una reunión, porque no estoy dispuesto a ir a reuniones que son para entre cuatro y encerrados en una casa particular tomar decisiones como la que por allí se dice, de incluso hablar con la lista 15, que jamás he tenido un contacto y que no me parece bien, por otro lado, que achiquemos los espacios y las opciones dentro del partido.
Ahora, usted ha dicho también que le sorprendió encontrarse así con personas que no sabía que iban a estar.
No, yo no sabía que íbamos a estar los cuatro y en esos términos. Pensé que íbamos a estar más bien el doctor Sanguinetti, Hierro, no sabía que iba a estar también en principio Adala, bueno. Pero es un tema menor, en definitiva.
Lo que a usted le molesta es la información que circuló a propósito de lo que se habló allí.
Y el tono que se da a esa, como que ya habría una decisión del foro ballista de ir a buscar hacer un espacio mayor, incluyendo a la propia lista 15 con quien nunca habíamos hablado. Hablamos de muchos temas de la realidad política y hablamos obviamente también de la situación del foro. Y yo volví a insistir, por eso se tomó como base de una parte de la discusión en la reunión, mi propuesta reiterada de ir más allá del foro ballista y de generar un nuevo espacio político. Por eso me ha molestado y he decidido, y lo he dicho y lo repito, yo no voy más a ese tipo de reuniones, porque entre otras cosas decidimos en una asamblea de dirigentes el sábado 5, con alrededor de 150 dirigentes de todo el país, salir a recorrer el país para escuchar a la gente. Vamos a salir de esos encierros a escuchar a la gente y tomar una decisión con más base representativa.
Ahora, usted habla de una reunión que terminó siendo una trampa, pero a esa reunión lo convocó el doctor Sanguinetti y nada menos. ¿Cómo queda su vinculación, cómo queda su nexo con el expresidente, cómo queda su vínculo con Hierro, con Abdala?
Bueno, con el doctor Sanguinetti yo me sigue uniendo un respeto, una amistad. Yo no creo que haya sido el doctor Sanguinetti que hizo este trascendido y con este tono. Simplemente lo digo y se lo diría a él porque no estaba en el país, que yo a ese tipo de reunión de cúpulas, de los llamados precandidatos, que no somos tal, porque yo creo que va a haber candidatos solo si lo quiere la gente. Estoy contra las autoproclamaciones o las precandidaturas de ese tipo. Así que se lo diría a él. Lamentablemente esto ha salido antes también públicamente, pero yo no voy más a ese tipo de reuniones de cúpulas.
¿Se supone que con Sanguinetti la cosa no queda mal?
Bueno, yo por mi parte digo, lo único que me queda es el resentimiento en cuanto a que me inviten a una reunión que después trasciende como una especie de cocina que no la hubo. Entonces, y que no estoy dispuesto a entrar.
Abdala y con Hierro, ¿cómo queda?
Y bueno, con Abdala y con Hierro queda la sospecha de quién fue el que hizo trascender esta reunión, para empezar, en una relación que yo digo cada vez le quita más el afecto partidario, que evidentemente no hay. Por eso,
¿usted sigue considerándose un hombre del foro ballista?
Mire, yo me siento que en el foro ballista cada vez tengo menos espacio. Yo me siento que cuando convoqué a una reunión que fue muy buena el sábado 5 que recién hacía referencia, en ese mismo momento hubo una especie de reunión paralela el mismo día y la misma hora, con muy poca gente, pero que hubo gente que de la que se consideraba más vieja, que convocó una reunión aparte el mismo día a la misma hora, que cuando intento sacar una publicación que tanto falta le hace el partido, que es un reclamo, que es un espacio para muchos escribir, hay también allí un palo en la rueda, que cuando expreso la idea de exceder el marco del foro ballista, por allí también se hacen este tipo de reuniones que después trascienden y que le sacan fuerza en definitiva a lo que venimos planteando. Y insisto, creo que el foroballista es el doctor Sanguinetti. Nosotros le propusimos en más de una oportunidad que el doctor Sanguinetti fuera el candidato a presidente. Él ha dicho contundentemente que no va a ser candidato. Si el doctor Sanguinetti no va a ser candidato, realmente debemos tener espacios, las siguientes generaciones, para brillar con nuestra propia luz, y la tenemos.
El diagnóstico suyo es que el foroballista está agotado como proyecto.
Yo creo que el Foro Ballista solo y únicamente es un proyecto que evidentemente no tiene condiciones ni posibilidades de triunfar.
¿Pero por qué?
Que tenemos que generar un nuevo espacio.
¿Porque Sanguinetti no va a ser candidato o por otras razones?
Entre otras cosas, porque Sanguinetti no va a ser candidato y porque el Foro Ballista es Sanguinetti. Y una vez que no va a ser candidato, realmente creo que por allí el foro se va agotando como proyecto político. Pero además, también fue un proyecto que fue exitoso, que fue muy importante en su momento, pero que el propio doctor Sanguinetti le puso su impronta. Nunca existió en el foro un ejecutivo, nunca tuvo una estructura política. Es decir, el foro es Sanguinetti.
Y, porque otras lecturas posibles son que el nombre foroballista esté en sí mismo desgastado.
Yo creo que está desgastado el nombre, que están desgastadas algunas figuras del foro ballista y sobre todo esa forma de trabajar en política que yo quiero cambiar así radicalmente. Es decir, el partido se achicó cuando se cerró, cuando la gente sintió que no tenía verdaderamente espacios para desarrollar su actividad política, su vocación, para su actuación, y por allí se fue, y se fue del partido, y se fue mucha gente, se fueron, a mí me duele mucho, gente valiosa que hoy está en la casa, no solamente se ha ido del sector o del partido, y que fueron valiosos en su momento. Me refiero al licenciado Fernández Feingold, al contador Lombardo, tanta gente valiosa, bueno, nombrarlos serían muchísimo, que se fueron alejando, porque realmente los espacios se fueron achicando en algo que debemos romper.
Pero los problemas que usted visualiza en el pasado reciente del Foro Ballista están concentrados solamente en la forma de conducción, de organización del grupo, digamos, ¿son cuestionamientos al manejo de tipo partidario o también en su análisis se incluye una visión crítica de determinados aspectos de los gobiernos que encabezó o en los que participó el Foro Ballista?
Mire, yo recibo en mi recorrida por el Uruguay distintas críticas que todas confluyen a decir, bueno, acá lo que todos estamos esperando y queremos es renovación y que haya una cosa nueva. Fundamentalmente las críticas vienen por el lado de la conducción, del estilo, de la forma de participación. Luego hay distintas críticas a participantes, a cosas que pasaron en el gobierno, pero que evidentemente son cosas que lo dice la gente, que no es el tema central.
Yo creo que lo importante... ¿A usted no le preocupa, por ejemplo, los casos denunciados de episodios de corrupción?
Sí, también digo que los casos denunciados de corrupción en el caso del Foro Ballista, hasta ahora no hay condenas en la mayoría de ellos, que yo recuerde, ninguno de ellos, y realmente acá no hay un caso que digan hubo un robo, hubo una coima, hubo una malversación de fondos, hubo, hasta ahora se han concentrado en esto que ahora está tan de moda, la utilización de la figura del abuso de funciones, pero hay una crítica hacia eso, debemos aceptarla.
Porque
hay
una cosa son los pronunciamientos judiciales y otra cosa es la opinión que se pueda tener a propósito de la recurrencia a mecanismos de clientelismo, por ejemplo, que también hay dirigentes colorados que los observan con la necesidad de una autocrítica.
No, yo creo que sí, que la autocrítica hay que hacerla y es bienvenida. Digo también que el llamado clientelismo político es un tema tan complejo de analizarlo, daría para todo un programa, y tendríamos que ver si ese clientelismo no se da en otros partidos, en el actual gobierno, que creo que sí se da con una cantidad de otras actuaciones, y si verdaderamente eso es clientelismo político o es atención social o es atención a la demanda de ciudadanos, para el cual los políticos en funciones de gobierno también están para atender. Y que yo le aseguro que nunca se le pregunta a nadie de qué color, de qué partido, de dónde proviene, y que muchas veces se hace determinados beneficios, obras, donaciones, atenciones especiales a instituciones públicas y privadas donde ni siquiera se concurre allí a visitar o no se vuelve nunca más. Digo, es muy relativo, hoy está muy explotado el tema del clientelismo político por el lado de atender casos particulares, que lo han hecho históricamente todos los gobiernos, todos los partidos, lo está haciendo este gobierno.
No, pero mi pregunta es si ustedes no entienden que en el caso del Partido Colorado ese es uno de los factores que está detrás de un resultado electoral como el del 10% en la última votación.
Es un tema en la autocrítica tenerlo en cuenta, ni que hablar. Por supuesto, creo que los tiempos han cambiado, la sensibilidad de la ciudadanía ha cambiado, lo que antes se veía como bueno, como bien, o se toleraba, hoy no se tolera. Entonces es algo que hay que aprender. Yo, por ejemplo, en la Intendencia de Rivera he adoptado hace mucho una forma de atender estos casos particulares que se presentan, además en una intendencia donde uno está tan cerca de los problemas y de la gente, tan a mano, que bueno, formé una comisión de donaciones con un edil de cada partido, con un ciudadano que preside la comisión, un asistente social y el director de la Oficina de Bienestar Social, y todas las solicitudes que me hacen, hasta de una carga de tierra, que es común, o de relleno, le hago hacer una carta al ciudadano para que quede documentado, un expediente, ir a esa comisión, que lo informe el asistente social y que salga de allí con un informe de esa comisión, para no ser yo quien directamente atienda, porque no atender esas demandas cuando a veces hay urgencias y necesidades tampoco sería bueno. Entonces, entendiendo que cambió la sensibilidad de la gente, que algo que se hacía comúnmente y era bien visto porque era atender la necesidad de la gente, hoy se ve como clientelismo político y hasta puede caer en la figura del delito del abuso de funciones. Bueno, esto hace que demoremos más, de pronto 15 días en atender un problema. Pero es un tema, sí, que está presente en la autocrítica de los ciudadanos y que debemos escucharla y asumirla, aprender y cambiar la forma de hacer gobierno. Y si hubo gente que se equivocó, lo ha juzgado la ciudadanía y esas personas probablemente, más allá de lo que diga la justicia, no podrán representar a nadie en una lista.
Intendente Viera, usted viene impulsando lo que ha llamado un nuevo vallismo, ¿verdad?
Es verdad.
Usted propone generar un nuevo vallismo. ¿En qué piensa concretamente? Por ejemplo, la idea es construir una opción de centro que haga frente a la otra corriente más ubicada a la derecha, que hoy representa a Bordaberry y que, según ha trascendido, ha tenido buena aceptación, incluso entre algunos dirigentes del propio Foro Vallista.
Algo de eso. Yo en realidad estoy pensando y proponiendo en esta recorrida que he iniciado por todo el país, la formación de un gran movimiento como espacio político, un gran espacio que después pueda tener varias expresiones electorales, pero en el cual coincidamos, más que en un candidato, que eso está en segundo lugar, coincidamos en algunas ideas básicas. Por ejemplo, la de plantear la propuesta, además de las propuestas concretas, con un fuerte contenido ideológico vallista. Yo insisto que de los errores también del partido fue haber dejado, se ha pragmatizado demasiado, y tal vez por las dificultades que le tocó vivir al frente del gobierno, nos olvidamos del discurso ideológico.
Me permite ser un poco más preciso, quiero entender un poco mejor qué es lo que entiende usted cuando reivindica al vallismo. Quiero decir, ¿usted está postulando un regreso al camino trazado por José Valle y Ordóñez? ¿De qué vallismo habla?
Exactamente, de las ideas de don Pepe Valle. Obviamente no es el vallismo exactamente igual al de principio del siglo XX, el mundo no es igual, el Uruguay no es diferente. Hay cosas que han cambiado, pero la filosofía, lo esencial de la idea vallista, que es el humanismo, que es la socialdemocracia uruguaya, esas ideas que permitieron desarrollar leyes sociales, que permitieron desarrollar al país económicamente, pero cuidando la equidad, que yo resumiría con la frase de aquel economista que dice, tanto tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. Es decir, yo creo que ha quedado demostrado hoy, no solo en Uruguay, en el mundo, que las políticas económicas planificadas, el propio marxismo aplicado directamente a gobiernos han fracasado rotundamente en el plano económico, pero también el capitalismo libre, el capitalismo salvaje no soluciona todos los problemas, y es el Estado el que debe estar garantizando, y ese es el vallismo.
Entonces, cuando usted dice que el partido se pragmatizó demasiado, esa es una expresión suya, acaba de, sí, de sí. manejarla, la ha manejado en otras declaraciones públicas, ¿a qué alude? ¿A que hubo un corrimiento hacia posiciones de las que suelen tildarse como neoliberales?
Exactamente, yo creo que sí. Yo creo que
cuestiona esos énfasis.
Yo creo que el partido tuvo que atender emergencias muy importantes, tuvo que atender problemas de gobierno muy urgentes, sobre todo en el último periodo de gobierno, pero creo que dejó de poner énfasis, sobre todo en su discurso, porque políticas sociales hubieron, pero dejó de poner énfasis en su discurso en el tema social, en el tema de la equidad, en solucionar los problemas que había empezado a solucionar de la educación, que hoy yo noto que allí hay una gran regresión. Creo que debemos basar nuestras propuestas, que tienen que estar direccionadas a los problemas reales del país y actuales, que siguen siendo el problema del empleo, porque el empleo sigue siendo un problema, por más que haya descendido el desempleo, pero hay problemas de empleo muy serios. Podríamos abundar en esto, los problemas de educación, los problemas de seguridad, todos estos problemas reales, actuales del país, pero con un gran énfasis en el tema social, en la posibilidad, como posibilitó históricamente el vallismo, la movilidad en la escala social. Uh-huh. Yo soy un producto de esto, la mayoría de los uruguayos somos un producto del Uruguay vallista. El Uruguay laico, de la escuela pública, donde a través de esa movilidad en la escala social podemos acceder a ser profesionales, a ser hombres de gobierno, a ocupar las máximas responsabilidades del país.
Ahora, ¿cómo se llegaría a ese nuevo espacio vallista que usted busca construir? Porque, por un lado, desde el foro vallista están corriendo las otras precandidaturas de Washington Abdala y de Luis Hierro López. Por otro, la lista 15 no quiere saber nada de una fusión con el foro.
Pero me parece bien, además.
Y ya lo dijo Valle esta semana, lo ha dicho Amorín Valle, la 15 va a tener sus propios precandidatos. Y por último, siempre que nos mantenemos en este espacio, ¿no? Porque aparte está lo de Pedro Bordaberry, pero por último, aún falta que Alejandro Achugarri resuelva si va a ser candidato o no. Entonces, ¿cómo entra su jugada en este mapa que yo acabo de escribir recién?
Bueno, en principio no es un tema de candidatura. Yo no me autocandidato y obviamente digo, no hay político que diga la verdad, que sea sincero si dice que no le gustaría ser candidato o ser presidente de la República. Es un honor para cualquier ciudadano.
Está claro, hecho, que usted aspira a encabezar esa corriente que está tratando de armar.
Digo, creo que lo importante es a formar esa corriente, pero además a formarla con opinión y con participación de abajo hacia arriba. Es decir, yo estoy recorriendo el país para decirle estas ideas, para decirle mis planteos, pero para recibir también opiniones, para recibir autocríticas, para que entre todos vayamos conformando lo que se decidió en esa reunión de dirigentes del sábado 5, que va a ser una gran asamblea vallista, que espero que sea ya por el mes de julio, donde hayamos recorrido ya el país y estemos más o menos de acuerdo en las grandes ideas y confluyamos para tomar esas decisiones, pero en un marco de mayor representación, de todos los departamentos del interior, de Montevideo, con muchísima gente. Y bueno, allí tomaremos las decisiones. Si la gente quiere, habrá un nuevo movimiento. Si la gente quiere, seré candidato yo, será candidato otra persona. Hoy yo no estoy preocupado en mi candidatura.
Pero supongamos que se conforma esa corriente. Por otro lado, por lo visto va a haber otros esfuerzos
y bienvenidos,
con intenciones similares. El otro día en esta reunión en lo de Sanguinetti parece que todos coincidieron en que había que armar algo que fuera más que el foro.
Claro, un poco discutiendo, porque yo insistí en mi propuesta de que acá hay que acceder al foro ballista, y si el foro ballista quiere plegarse, unirse, apoyar esta idea y este nuevo movimiento, este espacio, será una pata política con su expresión electoral. Habrán otras, ya hay otros grupos fuera del foro que estarían dispuestos a formar este espacio. Y bueno, usted las otras propuestas que continúen, cuanto más opciones tenga el partido, ¿verdad? Otro de los errores que cometió estratégicos en la última elección fue ir prácticamente con un solo candidato a la elección interna, que fue el escribano Stirling. Hoy yo estoy de acuerdo con la lista 15, con el doctor Valle, en cuanto a que ellos deben de tener su candidato y tenemos que plantear varias opciones y una sana competencia, cada uno expresando sus ideas, y en la elección interna dirimiremos quién tiene la mayoría y quién va a ser el candidato.
Pedro Bordaberry se ha convertido en una referencia dentro de este esquema colorado. Hay permanentemente inquietudes, comentarios sobre cómo hay que posicionarse en comparación con el espacio de Pedro Bordaberry. ¿Qué pasa con que se pierde dirigentes que se van del foro, que se van de la 15 en dirección a ese otro movimiento? ¿Cómo ve ese factor jugando en la interna?
Yo digo que está bien, cuanto más espacios y propuestas tenga el partido, me parece correcto. Yo no me siento representado por Pedro Bordaberry, por eso estoy generando otro espacio, pero me parece bien que trabaje y que vea cuánto tiene de apoyo dentro del partido. Como es un espacio nuevo, por supuesto se nutre de algunos dirigentes en la interna del foro ballista, con otros de la 15, está recién construyendo. También nosotros tenemos otros grupos que fuera del foro ballista, como el caso de la 321, del señor Alberto Iglesias, que está dispuesto a recorrer un camino en este sentido, de acuerdos para generar este espacio, que no basta, que tendrán que haber más. Pero en definitiva tenemos que hacer lo nuestro. Cada uno tenemos que hacer construir nuestro espacio con claridad en cuanto a la propuesta. Y luego ir como se debe en un estado democrático del partido a esa interna que va a dirimir las diferencias.
Un último punto. En una entrevista con el matutino La Diaria usted dijo: estoy convencido de que hay que generar nuevos movimientos participativos, basta de dedazos, basta de cúpulas, de estructuras que ahogan a los dirigentes y sobre todo a los del interior. ¿Qué quiere decir esto de sobre todo a los del interior? ¿Cuál es el acento que usted quiere poner con una referencia como esta?
Claramente, como hombre del interior, yo siento que en este país macrocefálico el centralismo también se da dentro de los partidos, pero especialmente se ha dado en el Partido Colorado. Y cuando yo hablo de las cúpulas, que entre muy poca gente toman decisiones por todos, esas cúpulas generalmente son montevideanas, han sido montevideanas. Y sin embargo, en el Partido Colorado, en los últimos tiempos, el interior ha sido fundamental para su votación, ha sido la mayoría, por lo menos. Entonces digo, quiero un espacio que sea realmente participativo y donde el interior tenga su voz y su peso, que generalmente ha quedado en segundo plano, que es la otra mitad, por lo menos, del país, pero como está disperso, generalmente tiene muy poco peso frente a dirigentes montevideanos. Me refiero a eso, a que no quiero más las designaciones de arriba para abajo, las decisiones entre poca gente. Quiero asambleas, lo dijo Valle Ordóñez, la historia de las asambleas es la historia de la libertad. Vamos a discutir públicamente, y si tenemos diferencias, que salgan las diferencias, que tantas veces el Partido Colorado trata de ahogarlo, y hay ese mito de que el Partido Colorado resuelve sus temas allí entre poquitos y no sale para afuera. Y bueno, eso también creo que a veces hace daño, porque dejamos de discutir, de hablar las cosas públicamente en asambleas, y en definitiva después se va atendiendo a esas autocracias que no nos hacen bien.
Profesor Tabaré Viera, exdiputado, expresidente de OCE, expresidente de Antel, dos veces intendente de Rivera, ex candidato a la vicepresidencia en las últimas elecciones, en el futuro candidato a la presidencia. Bueno, vamos a ver.
Vamos a ver, si quiere la gente.
¿Qué ocurre con los próximos meses en la interna del Partido Colorado? Le agradezco que nos haya acompañado esta mañana.
El agradecido soy yo. Un saludo fraterno a todos los ciudadanos.